¿Alguna vez ha pensado usted qué tan bendecido está usted de vivir en el estado de Texas? Pero he escuchado a las personas decir que yo quisiera vivir en un lugar donde habían 4 temporadas. Y solo en Texas puede usted tener 4 temporadas en una mañana. Es bueno verlos esta mañana. Estoy empezando esta mañana. Vamos a tener un descanso de nuestro estudio de Lucas. Vamos a continuar en Lucas en las mañanas, pero tengo un deseo especial y una carga en mi corazón. Que en los siguientes domingos en las noches vamos a estar hablando acerca de la hombría bíblica, la feminidad bíblica, el matrimonio y la familia. Vamos a empezar con Proverbios 21 y vamos a hacer eso esta noche y el domingo entrante. Vamos a tomar algunos de los textos claros acerca de la palabra de Dios que tratan con la masculinidad, la feminidad, familia y matrimonio. Y voy a hablar acerca de qué está motivando eso esta noche. Pero esta noche vamos a estar estudiando Proverbios 31, perdón. Vamos a estar esta mañana en Lucas capítulo 18. Hemos venido a nuestro estudio de la historia del ministerio de nuestro Señor al verso número 9 de este capítulo 18. Vamos a leer hasta el verso 14. Empezamos con Lucas 18, verso 9. La palabra de Dios dice esto. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel que no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Cuál es la conexión entre esta parábola y la que acabamos de estudiar el domingo pasado? La parábola de la viuda persistente o la parábola del juez injusto. ¿Cuál es la conexión entre lo que aprendimos en el capítulo 17, cuando le preguntaron a Jesús los fariseos cuándo vendrá el reino? Y Jesús se enfocó en el aspecto espiritual del reino, se enfocó en el tema de la salvación. Y luego le habló a sus discípulos acerca de su segunda venida y se enfocó en ese aspecto futuro del reino, el aspecto terrenal del reino. ¿Qué conexión tiene esta parábola con lo que acabamos de estudiar? Y quiero resaltar que, de hecho, hay varias conexiones. Primero que nada, hay una conexión relacionada a la fe. Las últimas palabras que leímos en la parábola pasada, en el verso 8, Jesús dijo esto, yo os digo, Él les dará a ellos justicia. A los elegidos de Dios, clamando por su regreso, clamando la justicia, la cual será dada cuando Él regrese, os digo que Él les dará justicia a ellos rápidamente. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará Él fe en la tierra? ¿Encontrará Él fe en la tierra? ¿Cuál es la fe que el Hijo del Hombre desea encontrar? ¿Cuál es la fe salvadora? Y luego usted llega a esta parábola y también después de esta parábola, en el verso 15 al 17, leemos de Jesús encontrándose a padres que traían a sus niños y sus hijos a Él y cómo los discípulos trataron de parar eso. Y Jesús compara el entrar al reino con la condición de un niño. Y luego, después de eso, Jesús se encuentra con el joven rico. Así que lo que tenemos en esta parábola es un encuentro con los niños y luego con el joven rico. Tenemos tres imágenes de cómo se ve la fe que salva. Cómo la fe que salva piensa. Cómo responde la fe que salva a Dios y a Cristo. Pero ¿cuál es la actitud de la fe que salva? En esta parábola vamos a aprender que la fe que salva está llena de humildad. Donde hay fe que salva, hay un corazón que ha sido humillado por Dios. Y luego, cuando él habla acerca de los hijos, de los niños, vemos que la fe que salva tiene una simplicidad. Se trata simplemente de creer en el Evangelio. Y existe el entendimiento de que no hay nada en mí que yo pueda ofrecerle a Dios que me va a poner en una posición correcta con él. Así como un niño no tiene ninguna vida virtuosa que podría encomendar a ese niño a Dios. Así es con nosotros. Cuando venimos a Dios basado en lo que Él hizo por nosotros y no lo que nosotros podemos hacer. Así que está lleno de humildad y de simplicidad. Y luego con el joven rico aprendemos de que está lleno de una actitud que se rinde. Cuando hay fe de salvación, Jesús es reconocido como Señor. Así que el último verso de la parábola previa dice: sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, va a encontrar fe en la tierra. ¿Cómo se ve esa fe? ¿Qué es la fe que salva? Es muy importante, usted sabe esto, la mayoría de los seres humanos no entienden que necesitamos ser salvados y que el plan de salvación para los pecadores es a través de la gracia. Es solamente por la gracia, es por fe y solamente en Cristo. Pero aun cuando eso se reconoce intelectualmente y verbalmente que la salvación es por gracia únicamente y por la fe solamente y solamente en Cristo, hay muchas personas dentro de nuestras iglesias que no entienden lo que es la salvación que salva. Sabemos que en los últimos días va a ser revelado de que hubieron muchas personas que dijeron conocer a Jesús, pero Jesús les va a decir a ellos que Él nunca les conoció a ellos. Así que dentro de nuestra congregación, sin duda, hay algunos que creen que ellos conocen a Jesús, pero no conocen a Jesús. Hay algunos aquí esta mañana, probablemente, que creen que usted tiene la fe salvadora, pero si usted examina su fe bajo la luz de la palabra de Dios, se volvería aparente de que usted no tiene la fe de salvación verdadera, fe que es un regalo de Dios, fe que es un resultado de la regeneración, fe que no puede ser explicada por usted, sino que es explicada por la obra de salvación de Dios en un alma. Fe que ama a Cristo, fe que ha sido humillada por Dios, fe que simplemente ha confiado en Cristo, fe que se ha rendido a Cristo como el Señor de su vida. ¿Usted sabe lo que la fe de salvación es? Esta parábola con las siguientes dos imágenes que tenemos en el mismo capítulo nos instruirá acerca de la fe, así que existe esa conexión. También hay una conexión aquí relacionada al juicio. En la parábola de la viuda persistente, usted tiene que a ella viniendo a un juez injusto. Y los elegidos de Dios son animados y recordados de que al Dios a quien nosotros clamamos, el Señor a quien buscamos que regrese, Él es un Dios de justicia. Así que en esta parábola que vamos a estudiar esta mañana, el fariseo y el recaudador de impuestos, ¿qué tiene usted? Tiene dos hombres que estaban presentando su caso delante de Dios. Uno está argumentando por su aceptancia delante de Dios, basado en sus propios méritos. El otro está golpeándose el pecho y pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él, el pecador. La pregunta es, ¿cuál de estos dos hombres es declarado correcto por el juez soberano? ¿Quién va a ser aceptado por el Dios Santo? Así que hay una conexión aquí al juicio. También hay una conexión aquí entre la sección anterior y esta parábola en la base de la fe. De la oración, perdón. En la parábola anterior, usted tenía a los elegidos de Dios clamando a Dios basado en el conocimiento de quién Jesús es, basado en el carácter de Jesús. Su vida de oración va a revelar qué punto de vista tiene usted de Dios, pero cuando venimos cara a cara con la oración que sale de la boca del fariseo y la oración que sale de la boca del recaudador de impuestos, lo que también aprendemos es que nuestra vida de oración revela nuestro punto de vista de nosotros. No solamente el punto de vista de Dios, pero cómo nosotros oramos revela nuestro punto de vista acerca de nosotros mismos. ¿Somos nosotros aquellos que confían en nosotros mismos de que somos justos o somos aquellos que le decimos a Dios, yo soy el pecador y necesito el perdón que solamente tú puedes otorgar y que tú has proveído. Así que esta mañana vamos a ver esta parábola. Y empezamos esta mañana en el verso 9 con la audiencia para esta parábola. Lucas identifica esto para nosotros, el Espíritu Santo, a través de Lucas. Ve al verso 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. A veces, a través de los años, he sido acusado de apuntar mis sermones a ciertas personas. Le digo que por la gracia de Dios yo no hago eso. Por lo menos no como una práctica, no hago eso. Pero es interesante que Jesús tenía una audiencia en mente. Mientras que Él da esta parábola, el Espíritu Santo nos dice, Él dijo esta parábola a unos que confían en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esta es la audiencia original. Y como Lucas lo resalta a nosotros, ¿y qué descripción tenemos de nosotros? Confiaban en sí mismos de que eran justos. Eso es que si los hubiéramos podido conocer, si hubiéramos podido hablar con ellos y llegar a conocerlos, hubiéramos descubierto que estas eran personas que estaban muy satisfechas consigo mismas. Ellos creían estar en una posición correcta delante de Dios, y la razón por qué ellos creían de que ellos estaban en una posición correcta con Dios encontraba la explicación de ese hecho en sí mismos. Ellos pensaban que estaban en una posición correcta con Dios basado en lo que se podía encontrar en ellos. Daryl Bach comentando acerca de esta declaración del verso 9, donde dice que ellos confiaron en sí mismos. Que confiaban en sí mismos. Dice el perfecto participio. Pepofocias, aquellos que confiaron, alude a aquellos en un estado de confianza propia que está mal dirigido. Ellos están convencidos que por sus propios méritos son aceptables delante de Dios. Los fariseos, el punto de vista alto de sí mismos estaba basado en una relación percibida a la ley de Dios. Ellos creían que estaban en una posición correcta con Dios solo al guardar la ley, y cuando se vieron a sí mismos y lo que hacían, y cuando veían lo que ellos hacían de su propia perspectiva, ellos creían estar correctos con Dios. No solamente guardaban la ley, sino que ellos sentían que ellos excedían lo que la ley requería de ellos. Así que lo que ellos hacían era suficiente en su propia mente. Más adelante, Pablo, el apóstol, en el libro de Romanos, reconoce tristemente que esta era una característica de su pueblo o de su nación en este tiempo. Muchos de ellos tenían esta misma actitud. Romanos 10:1 dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, hablando acerca de sus hermanos judíos. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Usted entiende el Evangelio y usted deja de intentar salvarse a sí mismo al guardar la ley. Usted entiende quién Cristo es y por qué Él vino y lo que Él logró. Cuando usted entiende eso, usted entiende que usted necesita una justicia que no se encuentra en usted. Usted necesita una justicia que es extraña a usted. Usted necesita una justicia que va a ser dada a usted de una manera gratis, en la base de la fe, en aquel que es justo, en aquel que vino a salvar a los pecadores como usted y como yo. Usted entiende el Evangelio y usted deja de creer y usted deja de pensar que de alguna manera usted se puede salvar a usted mismo al ser una buena persona, o tratar de vivir una buena vida, o tratar de guardar la ley de Dios. Es el final de ese tipo de pensamiento cuando usted entiende quién Jesús realmente es y lo que Él hizo. Pero Pablo dice que sus hermanos judíos todavía perseguían una justicia que estaba siendo explicada por ellos. Eso es lo que el verso 9 dice. Él le dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, de que ellos mismos eran justos. Si usted cree que de alguna manera usted puede vivir una vida suficiente buena para ser aceptado por el Dios Santo, no solamente usted está lleno de orgullo, Pero ese orgullo es un orgullo ciego. Usted está ciego a la verdadera santidad de Dios y usted está ciego a la verdadera naturaleza pecaminosa de su propia vida. Usted tiene que traer a Dios abajo a su nivel, al nivel de usted. Si usted cree que usted se va a salvar por su bondad, y luego usted tiene que llevarse a usted mismo a un nivel más alto que no es cierto. Dios es perfectamente santo y usted y yo nacimos en este mundo en un estado de pecado, completamente pecado. Así que cualquier pensamiento de que podemos salvarnos con nuestra propia bondad o justicia es una ceguera y es un orgullo. Y donde existe este orgullo, no solamente hay una percepción errónea de nosotros mismos y de Dios, pero también hay una percepción errónea de otros. Lo que nos lleva a la otra manera en que describe a estas personas en el verso 9. Dice que confiaban en sí mismos como justos y dese cuenta, y despreciaban a los demás. Una de las maneras en que los fariseos se exaltaban a sí mismos es que se comparaban a ellos mismos y la manera en que guardaban la ley con otros. Así que ellos eran justos y otros eran culpables. Ellos eran justos y otros debían de ser despreciados. Así que en términos de cómo ellos pensaban acerca de otros, pensaban de esta manera, despreciando a otros y en la manera en que trataban a los otros, como vemos en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque estaban llenos de orgullo y llenos de esta ceguera acerca de su propia naturaleza pecaminosa. Las personas que entienden que necesitan la misericordia de Dios son personas que extienden misericordia a otros. Personas que entienden su propia naturaleza pecaminosa y su propia necesidad para el perdón. Entienden que la necesidad de otros es el perdón de parte de Dios. No quiere decir que usted hace de menos el pecado. No quiere decir que usted no sigue lo que la Biblia enseña acerca de la justicia y la obediencia, pero lo hace con un corazón humilde, reconociendo que tan bueno y paciente y bueno y misericordioso Dios ha sido hacia usted, y por lo tanto esa es su actitud hacia otros. Cuando alguien se exalta a sí mismo y ve a otros de menos, revela una ceguera a la santidad de Dios y a su propia naturaleza pecaminosa. Y ese tipo de persona, ese grupo, es exactamente a quien esta parábola se está dirigiendo. ¿Puedo preguntarle a usted esta mañana, eso le excluye a usted completamente? ¿Acaso esta palabra es para usted y para mí? ¿O solamente es para otros? ¿Entendemos acaso no? ¿Qué es el punto de vista del ser, el punto de vista expreso en el verso 9? Es el punto de vista al que nosotros nacimos en este mundo, inclinados hacia esa naturaleza. Los hombres, por su naturaleza pecaminosa, son religiosos basados en la justicia por obras. De hecho, si usted se mueve fuera del Evangelio y examina virtualmente cualquier otro tipo de religión falsa, se va a dar cuenta que esta es una religión basada en obras, que el hombre de alguna manera se puede salvar a sí mismo por lo que él es o por lo que él se pueda volver. Que de alguna manera el Evangelio le pertenece a la persona que es buena o puede hacerse a sí misma buena. Esta característica está en todas las religiones falsas de una manera unánime. Así que esto es lo que todos tenemos que aceptar para ser salvos. Tenemos que reconocer que nuestros sueños de salvarnos a nosotros mismos solamente eran esos sueños, mentiras. Estábamos ciegos. ¿Pero sabe qué es lo que hacemos a veces? Hemos escuchado esta palabra tantas veces. Si hemos sido salvos ya por algún tiempo, hemos escuchado esta palabra por tantas veces que temo que nos hemos vuelto cómodos con esta parábola. Y de inmediato lo que hacemos es que nosotros nos conectamos a nosotros mismos en el lugar del recaudador de impuestos. Sabemos que el fariseo está equivocado, así que inmediatamente concluimos, nosotros no somos ese tipo. Nosotros somos el hombre con el corazón humilde. Somos el hombre que entiende la palabra y la justicia de Dios. Somos los que vemos nuestras propias naturalezas pecaminosas y no tratamos a otros con desprecio. Pero podemos ser honestos con el hecho, como dice un escritor. Todo cristiano empieza siendo agustino y de alguna manera se vuelve hacia el pologanismo, de alguna manera u otra, pologanismo. En otras palabras, entendemos de que fuimos salvos por la gracia de Dios y reconocemos que la salvación es por la gracia de Dios, pero metiéndose en nuestras vidas debido a la presencia de la carne, entrometiéndose, existe esta justicia propia orgullosa que empieza a dar crédito a nosotros mismos. Por cualquier cosa que Dios, por cualquier cosa buena que Dios haya producido en nosotros. ¿Alguna vez usted ve a otros con desprecio? ¿Alguna vez a otros, y puede ser usted honesto para admitir que a veces usted ve a alguien más y usted se dice a usted mismo, yo nunca haría eso. Yo nunca podría hacer eso. Como que si la diferencia entre usted y ellos es explicada por usted. Más nos vale no estar muy cómodos con esto. Necesitamos escucharlo de una manera fresca hoy. Así que dése cuenta la parábola que Jesús da, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. De inmediato Jesús pone a estos dos hombres juntos en la historia, porque Él quiere que los comparemos, que hagamos un contraste entre ellos. ¿Qué hacen estos dos hombres? ¿Qué tienen estos dos hombres en común? Bueno, los dos eran hombres, por lo tanto eran pecadores, ya sea que lo reconocieran o no, ambos son pecadores. Ambos han subido al templo para orar. Ambos han ido a orar. Y ahí es donde su semejanza termina. Habían tiempos de oración en comunidad. Las personas podían ir ahí y orar de una manera privada en cualquier tiempo. Jesús no identifica el tiempo en que estos hombres subieron. Pero ambos fueron a orar. Para escuchar la parábola correctamente, tenemos que entender que en la mente de aquellos que estaban escuchando a Jesús en ese día, ellos hubieran identificado al fariseo como el bueno. Y hubieran identificado al recaudador de impuestos como el malo. Usted sabe que se les consideraban ser traidores de la nación. Estos eran judíos que trabajaban para los romanos, y en la mente de muchos, la mayoría habían vendido a sus compatriotas. Así que ellos no eran vistos con una buena luz. El fariseo, de otra manera, estos eran los mejores de los mejores. Eran las personas más religiosas en la nación. Estas eran las personas que eran más piadosas en la mente de las personas que tenían más cuidado de guardar la ley. Así que mientras que Jesús empieza a comparar a estos dos hombres, usted tiene a este tipo que todos hubieran respetado, y luego usted tiene a este tipo que nadie hubiera respetado, al otro. Dos hombres subieron al templo para orar, uno un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Ahora la cámara, si esto hubiera sido visualmente, ahora la cámara se acerca al fariseo y vemos lo para orar. Uno un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Ahora la cámara, si esto hubiera sido visualmente, ahora la cámara se acerca al fariseo. Sentado, a lo mejor, en la parte de atrás, donde apenas ha entrado, está este recaudador de impuestos. Así que este hombre está parado con confianza, como va a revelar el resto de esta oración. Se siente bien acerca de sí mismo. Acuérdense del verso 9. Esto está siendo dado a aquellos que confían en sí mismos de que son justos. Este hombre está seguro de que él está en una posición correcta con Dios, de que él es justo. Así que, ¿qué es lo que él entrega en esta oración? Da un monólogo de adoración a sí mismo. En el nombre de la oración, en el nombre de dándole gracias a Dios. Dios, yo te doy gracias. En el nombre de darle gracias a Dios, él básicamente le dice a Dios, yo te doy gracias a ti de que yo soy tan especial. Dios, yo te doy gracias a ti por mi porque tan único soy. Te doy gracias de que soy tan obediente, piadoso y justo. Yo no soy como otros hombres. De hecho, Señor, yo tengo algunos pecadores específicos en mente para mencionarte a ti y yo no soy como ellos. Ahora paremos por un momento y preguntemos, ¿hay alguna manera en que un creyente pudiera darle gracias a Dios de que él o ella no es como otros hombres? ¿Hay alguna manera de que usted pueda hacer eso y que sea apropiado? ¿Hay una manera de hacer eso y que fuera apropiado? La respuesta sería sí. Bueno, ¿de qué tipo de manera? En una manera que está llena de humildad, en una manera que entiende la gracia de Dios, en una manera que diría algo como esto: Señor, te doy gracias de que tú me has salvado. Te doy gracias de que tú me has cambiado. Ahí estaba yo una vez, ciego, muerto, perdido, viviendo en nuestros pecados que ahora el mundo, por el cual el mundo está siendo caracterizado ahora, y tú has cambiado mi vida, tú me has liberado, tú me has hecho una hombre o mujer diferente, me has hecho una nueva creación. Hay una manera, de hecho, usted encuentra en los Salmos, en que existe esta acción de gracias dada por una vida cambiada. Pero eso no es lo que este hombre está haciendo. No es lo que él está haciendo para nada. De hecho, usted pone atención a su oración y se vuelve claro de que su oración se está exaltando a sí mismo. Su oración está absorbida en sí mismo. Él menciona a Dios al principio, pero él está en el centro de todo lo que él dice. Dese cuenta cuántas veces él se refiere a sí mismo. Dice: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores y justos adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Yo. Él está en el centro de su enfoque. Él está absorbido en sí mismo. Su oración está hecha de tal modo que él está consciente de otras personas, él está poniendo su punto de vista hacia otros y exaltándose a sí mismo en el proceso. De hecho, en este acto de orar, entre comillas, él está consciente de que este recaudador de impuestos está en el cuarto, porque dice, aún como este recaudador de impuestos, su oración no recuerda sus propios pecados. A menos de que este hombre piense que no comete pecados, él no se acuerda de sus propios pecados. Pero él se acuerda de lo que él considera que son sus buenas obras. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él está diciéndole a Dios de lo que él hace. Pero no hay una palabra de confesión en esta oración. Pero no hay palabra de expresión de cualquier necesidad hacia Dios. No hay un sentido en esta oración de cualquier tipo de dependencia por Dios. No hay un corazón contrito, no hay confesión, no hay humildad. Esa es la imagen. No hay humildad. Así que le dice a Dios quién él es. Y dice a Dios lo que él ha hecho. Verso 12, yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y en estas dos cosas estuviera diciendo, yo excedo los requerimientos de la fe, porque el ayuno era requerido por la ley. Solo en el día de la expiación, este hombre va más allá de lo que la ley requiere. Él ayuna dos veces a la semana. Y él da diezmos no solamente en su entrada, sino de todo lo que tiene, de todo lo que recibe. De hecho, habían fariseos que diezmaban lo que comían. Así que habían personas que producían estas cosas, las vendían en el mercado. Ellos hubieran diezmado en eso. Pero los fariseos tomaban lo que ellos recibían para comer y diezmaban aún en eso. Habían fariseos que diezmaban las hierbas de sus jardines. Lucas 11:42. Oh, Jesús dijo, ay de ustedes, fariseos, porque ustedes diezman todas las hierbas y descuidan la justicia y el amor de Dios. Ustedes son exactos en diezmar hasta las cosas en sus jardines, pero no son justos ustedes. Y no muestran el amor de Dios, continúa diciendo, ustedes estas cosas debieron de haber hecho sin haber descuidado las otras. No es que al ponerle atención a la ley y querer guardarla era el problema, sino que era el corazón era el problema, eran hombres inconversos. Así que la cámara se ha acercado a los fariseos, vemos a un hombre lleno de orgullo, lleno de sí mismo. Exaltándose a sí mismo en el nombre de Dios, exaltándose a sí mismo en el nombre de la oración, exaltándose a sí mismo en el nombre de dar gracias. ¿Puedo preguntarle a usted alguna vez le ha puesto atención acerca de cuántos pensamientos que se felicitan a usted mismo pasan por su mente? ¿Qué tan seguido usted se adora a usted mismo en su propia mentalidad? ¿Cuántas veces usted se felicita a usted mismo? aún mientras que usted se compara a usted mismo a alguien más. Esta parábola seguramente debe de empezar con una aplicación a los perdidos. Jesús nos está enseñando aquí qué tipo de fe es la fe que salva. Así que para cualquier persona aquí esta mañana que no conoce a Jesús, escuche esto. Jesús le está diciendo a usted cómo estar en una posición correcta con Dios, pero le digo a usted también una aplicación para esto, para el creyente, para el resto de nuestras vidas, porque nuestra carne no está llena de humildad. Nuestra carne nos va a mover en nuestras vidas hacia el orgullo y debemos de reconocer esto. Así que ¿cuántas veces nos felicitamos a nosotros mismos en nuestra propia manera de pensar? Ahora la cámara se acerca en el recaudador de impuestos. Verso 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Primero vemos su actitud. Él no está parado cerca del lugar santo. Él está lejos de los fariseos. Él ni siquiera se pone a sí mismo en la categoría de ese hombre. Está lejos. Y mientras que él está parado ahí, como él parece estar, él ni siquiera quiere levantar sus ojos al cielo. Su rostro está inclinado, sus ojos están inclinados. Él está bajo una carga de culpa. Este hombre sabe y conoce su naturaleza pecaminosa y está quebrantado por su condición pecaminosa, de tal modo que ni siquiera puede levantar su cabeza ni sus ojos hacia el cielo. Él tiene un corazón quebrantado. ¿Puedo decirnos a nosotros que esta es una gracia? Es gracia. Cuando Dios le hace a usted conocer su culpa de una manera que le guía a usted a buscarle a Él. Hay una tristeza que no viene de Dios. Hay una tristeza que lleva a la muerte. Esa es la tristeza que Judas conoció después de que traicionó al Señor y se colgó a sí mismo. Hay una tristeza sobre el pecado y sobre la desobediencia que no lleva al arrepentimiento y no lleva a la vida. Pero cuando Dios le hace a usted conocer de que usted es un pecador de tal modo que usted busca la promesa de Dios para el perdón y usted confía en la misericordia de Dios, eso es algo bueno. Hay personas que debieran sentirse culpables que no se sienten culpables. Yo le digo a usted, eso es algo que usted debe de temer. Cuando usted es culpable, pero usted se siente justo, como el fariseo, cuando usted está delante del Señor, aún en sus pecados, aún en su culpa, porque Jesús nos va a decir que en la historia el fariseo llega a casa y no está justificado y no está correcto con Dios, pero él cree que lo está. Eso es mortal, eso lleva a la muerte, eso lleva al infierno. Así que cuando Dios le hace a usted conocer su culpa de tal modo que usted va a buscar el arrepentimiento, que usted se arrepienta y usted se vuelve de sus pecados, esa es una gran gracia de Dios. Este hombre tiene un corazón quebrantado. Y hay una intensidad para esto, ¿acaso no? Esto no solamente es un hombre que dice, sí, soy un pecador. No, el Señor está obrando en su corazón de tal modo de que Él está golpeándose el pecho. Él conoce esto de una manera intensa. Él conoce esto de una manera real. Él no solamente está diciendo que Él es un pecador, sino que Él siente que es un pecador. ¿Y para qué clama a Dios? Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Sabe qué? Él está pidiendo un tipo de misericordia específica. Una misericordia específica, una palabra que significa el expiar. Él está buscando la misericordia de que sus pecados sean cubiertos. Él está buscando la misericordia que se encuentra en la base de la expiación. Bajo la base de una ofrenda por el pecado es la misericordia de que la furia divina sea removida de sobre usted. En otras palabras, Él está buscando una posición correcta con Dios. Él está buscando perdón de sus pecados. ¿Acaso el perdón no es una palabra dulce ¿Acaso no es maravilloso el ser alguien que ha sido perdonado? ¿Acaso no es un gozo, no es una bendición ser alguien cuyos pecados han sido perdonados, cubiertos, arrebatados? Saber de que usted realmente está siendo perdonado en los ojos de Dios, que no hay culpa, que no hay furia para usted, porque la furia ha sido respuesta en la provisión que Dios dio para sus pecados. ¿Acaso eso no es maravilloso y dulce? Si usted cubre sus pecados, nunca conocerá el gozo del perdón. Usted descubre sus pecados y va a Dios para recibir misericordia. Usted se va a dar cuenta que Él no solamente perdona un poquito de sus pecados, sino que todos sus pecados por el resto de la eternidad, perdonado delante de Dios, no porque lo merecemos, pero porque Dios es tan lleno de amor y ha proveído la manera en que seamos un pueblo perdonado a través de la ofrenda sacrificial de su propio Hijo. ¡Qué gozo! ¡Qué dulzura! ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia de parte de Dios! Este hombre está clamando a Dios por la propiciación, por la expiación, por el perdón de sus pecados. Y dése cuenta, esto involucra una confesión de su verdadera condición. Usted no puede ser perdonado mientras que usted insista de que usted no necesita el perdón. ¿Entiende? Escuche. Cuando usted piensa de que usted puede estar correcto delante de Dios basado en lo que usted hace, usted se aparta de la justicia que es dada como un regalo de la gracia de Dios. Hay obras o hay gracia, y usted no puede mezclar las dos cosas. Usted va a salvarse a usted mismo por cualquier porción de sus propias obras. Usted se ha apartado de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Usted ha nulificado en su propio caso la obra de Cristo en la cruz. No hay gracia para la persona que quiere trabajar y llegar a Dios trabajando. Basado en ese trabajo, cuando usted reconoce que yo estoy perdido y deshecho. Y a propósito, en el texto griego, yo creo que en este contexto el artículo aquí es significante. Él dice, yo soy el pecador. Ten misericordia de mí, el pecador. Yo soy todo lo que ellos dicen que soy, y peor. Yo soy todo lo que ellos dicen que yo soy, y aún peor. Yo no quiero justicia basado en lo que yo hago, en mis obras. Yo quiero misericordia. Oh Dios, ten misericordia de mí, el pecador. ¿Qué contraste? Un hombre con su pecho engrandecido, diciendo, Dios, te doy gracias de que no soy como otros hombres. Y un hombre que ni siquiera puede levantar su rostro, quien pide a Dios el perdón de sus pecados, basado en la manera en que Dios diseñó el perdonar de los pecados. Dese cuenta cómo nuestro Señor aplica esto. ¿Cómo lo interpreta? Dejemos que el Señor interprete esta parábola para nosotros y aplicarla. Vea el siguiente verso. Verso 14, dijo Jesús, os digo, paremos ahí. Os digo, Jesús nos da a nosotros el veredicto de Dios en una situación como esta. Esta es la autoridad que Cristo dice tener porque Él es el Señor. Él es Dios en la carne humana. Eso es lo que Jesús es. Así que Él dice, os digo, los voy a decir cuál es el veredicto en una situación como esta. Él dijo, este, el recaudador de impuestos, el malvado, la persona que no tenía carácter y todos despreciaban, este descendió a su casa justificado. Eso es, él fue declarado correcto delante de Dios. Dios perdonó sus pecados. Él recibió lo que pidió, él recibió misericordia, él recibió gracia. Y ahora, él tiene una nueva posición con Dios y va a casa como un hombre nuevo, con una relación nueva a Dios y una nueva posición delante de Dios. Un hombre que se humilló a sí mismo ha sido exaltado. Pero dése cuenta. Pero aquel no. Hubo un hombre que no fue justificado. Hubo un hombre que fue a casa ese día, todavía culpable delante de Dios. Hay un hombre que fue a casa en ese día que no está en una posición correcta con Dios. Un hombre que se fue a casa yendo hacia la furia de Dios. Y esto es lo terrible. Era el hombre que pensaba que estaba correcto delante de Dios. Era el hombre que era muy, muy religioso. Era el hombre que estaba dando diezmos aún de las hierbas en su jardín. Este hombre se va a casa y él no está correcto delante de Dios, porque él no busca a Dios y a su misericordia para el perdón. Él busca dentro de sí mismo. Él confía en sí mismo de que él es un hombre justo. Ese hombre va en camino al infierno. ¿Usted sabe qué? Ese hombre todavía va hacia el infierno. Ese hombre en este auditorio esta mañana va hacia el infierno. El hombre que piensa ser justo en sí mismo. Comparado a aquel que va a clamar a Dios por una misericordia que Dios ha proveído por la gracia en su Hijo. El que busca a Jesús para recibir vida, ese va a casa en una posición correcta con Dios. Dense cuenta lo que Jesús hace, no se lo pierda. Jesús expande esto. Nos está dando a conocer de que esto no solamente es un caso que sucede una única vez. Esto no solamente va a ser cierto con estos dos hombres. Siguiente declaración dice, porque todo el que se ensalza será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Todo el que se exalta a sí mismo, el que está lleno de esta justicia propia y orgullosa, que confía ser correcto delante de Dios por sí mismo, todos ellos van a ser humillados. ¿Cómo serán humillados? Dios los humillará. ¿Cómo serán humillados? Él va a juzgarlos basado en lo que ellos hicieron. Los va a juzgar basado en la vida que llevaron. Los va a juzgar basado en sus pensamientos y sus palabras y sus motivos y lo que hicieron y lo que no hicieron. Van a estar delante de Dios basado en lo que está escrito en los libros de contabilidad y serán ajustados en esa y así serán ajustados y van a quedar cortos porque el estándar santo de Dios es el mismo y cada uno de nosotros hemos quedado cortos por un margen infinito. Nuestras mejores obras son tan sucias como trapos inmundos en los ojos de Dios. No hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que hace lo que es bueno. Así que si usted quiere estar delante de Dios basado en su propia justicia, su justicia no va a ser suficiente. Dios va a humillar a aquel que se exalta a sí mismo. Esto es lo que entiende usted cuando usted es salvo. Filipenses 3:8, Pablo escribe, yo aún más, este era un hombre que era un fariseo, que era ejemplar. Él estaba más alto en su generación en términos de ser un fariseo. Y él dice, y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre todo, perdón, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Usted puede estar delante de Dios en su propia justicia, o puede buscar a Cristo Jesús. Cuando usted ponga su fe en Jesús, Dios le dará a usted una justicia que no es suya, la misma justicia de Cristo mismo. Y ahí usted estará siendo recibido por Dios para siempre. El que se exalta a sí mismo será humillado. Pero se cuenta la siguiente declaración. Dice, pero el que se humilla será ensalzado. Este hombre que ni siquiera puede levantar sus ojos al cielo, que tenía un corazón quebrantado por sus pecados, este hombre que reconoce su verdadera condición, este hombre clamó para recibir misericordia, que fue lo que Dios hizo. Él le exaltó al perdonar todos sus pecados, al darle una posición correcta delante del Dios Santo. De hecho, cristiano, si usted quiere saber qué tan alto el Señor exalta al humilde, escuche Efesios 2:4. Esta es nuestra historia. Para todos los verdaderos creyentes, esta es nuestra historia. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida junto con Dios. Por la gracia, ustedes han sido salvos. y nos levantó con Él, nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. De tal modo que en las épocas por venir, Él pueda mostrar las riquezas innumerables y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Dios ahora nos considera estar dentro de su Hijo, donde Jesús está, ahí estamos nosotros. Lo que Jesús logra ahora ha sido puesto en nuestra cuenta. Somos aceptados en el amado. Y Dios va a derramar sobre nosotros por el resto de la eternidad las riquezas de su justicia y su bondad. No nos merecemos nada de esto. Cada uno de nosotros éramos el pecador. Y Dios ha tenido este tipo de misericordia en nosotros. Cuando usted se humilla a usted mismo y usted confiesa su verdadera condición, usted busca el remedio de Dios para sus pecados, el cual es su Hijo y su obra terminada, y Dios le levanta. Tiene misericordia sobre usted, perdona todos sus pecados y le une a su Hijo y le da una oportunidad a usted que usted nunca se va a merecer. Ese es el regalo de su gracia. ¿Cuál es la lección de la parábola? ¿Cuál es el punto principal? Es sencillo, pero es certero. Jesús dijo en el verso 14, os digo esto, ustedes pueden contar con esto, donde hay verdadera fe salvadora, se encuentra en un corazón que ha sido humillado por Dios. Donde hay verdadera fe de salvación en Jesús, se encuentra en un corazón que ha sido humillado por Dios. Se encuentra en el corazón de alguien que rechaza toda esperanza de una salvación propia y en vez está siendo echada a sí mismos en la misericordia de Dios, que es prometida y se encuentra en Jesús. Yo le digo a usted esta mañana, iglesia, que esta humildad no solamente es por un momento, porque es el resultado de la regeneración, el resultado del nuevo nacimiento, es el resultado de un nuevo corazón, de una nueva naturaleza. De tal modo que esta humildad con la cual nos hemos encontrado por la gracia de Dios, cuando encontramos a Jesús, esta humildad ahora continúa por toda una vida. Nosotros no solamente nos arrepentimos, nosotros continuamos arrepintiéndonos. Cuando venimos cara a cara con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros corazones todavía están quebrantados y confesamos nuestros pecados. Somos un pueblo que confiesa sus pecados, descubrimos nuestros pecados, reconocemos nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, somos honestos acerca de nuestros pecados. Este es quien nosotros somos, por la gracia de Dios. No es que nosotros éramos por naturaleza. No somos diferentes a otros hombres por naturaleza, sino que es la gracia de salvación de Dios. ¿Conoce usted esto? ¿Es este usted? Así que esta parábola es para aquellos que no conocen a Jesús. ¿Pero cómo puede usted ser salvo? Usted debe de humillarse a usted mismo y buscar la misericordia de Dios encontrada en su Hijo. ¿Va usted a hacer esto esta mañana? Si usted no conoce a Cristo, ¿va usted a confiar en Cristo esta mañana? ¿Va a darle usted la vida a Cristo hoy? Pero yo le digo a usted que esta parábola también es para aquellos que hemos sido salvos y debemos de caminar delante del Señor con corazones humildes. Nuestra carne todavía busca el orgullo y nos hace felicitarnos a nosotros mismos y pensar que la verdadera diferencia entre nosotros y el mundo somos nosotros, y no lo somos. No lo somos. ¿Va usted a humillarse a usted mismo al reconocer su naturaleza pecaminosa y darle gracias a Dios por su misericordia que se encuentra en Jesús? Y la iglesia dirá, oremos. Señor, tu gracia es asombrosa y oro por nosotros, que donde sea que hayamos perdido ese sentido de la naturaleza asombrosa de tu gracia, que tú nos enseñes de nuevo. Yo oro por nosotros de que nos humillemos a nosotros mismos para que tú nos puedas exaltar. Y ayúdanos a ver, Señor, que cuando hacemos esto, no es algo de virtud de que nos humillemos, sino que es reconocer lo que realmente es. Es solamente ver las cosas como realmente son. Somos polvo. Somos pecaminosos y merecemos nada de ti, pero tú has tenido misericordia en los pecadores, en y a través de tu Hijo. Te damos adoración por esta bondad. Y donde sea que haya un creyente en este lugar que ha estado viviendo en pecado, Señor, que sus corazones sean quebrantados esta mañana, que ellos vean por qué su Salvador murió, para traerles perdón para todos sus pecados, no para que ellos continúen pecando, pero que puedan vivir vidas que dan adoración a ti. Y oro especialmente por aquel que está fuera de tu reino y fuera de tu familia y fuera de la salvación. Señor, que tu obra les dé un entendimiento que yo no pueda lograr, pero en un momento, en un instante, tú puedes darle una luz como un relámpago del cielo y ellos puedan entender. Yo oro que aún esta mañana ellos puedan ver la necesidad que tienen de tu Hijo. No nos dejes olvidar lo que hemos visto en estos versos esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.